Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones. Trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible, apoya a la PYME. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. Controla tus datos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos dando comienzo a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, como todos los viernes, con Camila Flores, la Camila Buena. ¿Cómo está, Camila? ¿Bien?
Muy bien, Checho, muchas gracias. Muy contenta siempre de estar en este programa. Agradecerte el espacio y también agradecerle a toda la gente que nos escucha, Checho, que es mucha gente. Yo estuve en una actividad esta semana con vecinos afectados por el mega incendio de la comuna de Viña del Mar. Nos escuchan mucho. Y quiero mandarle un cariñoso saludo a don Salvador Sáez, auditor tuyo de hace muchos años. Él vivía en el sector del Olivar. Perdió todo, como los vecinos en general de ese sector, que perdieron absolutamente todo. Él además tenía una complejidad adicional porque él era arrendatario. Entonces, para él, obviamente que es mucho más complejo, porque las ayudas del Estado para las personas que eran arrendatarias fueron mucho más reducidas que las que tenían quizás su propiedad o tenían una condición distinta, que vivían de llegado quizás con algún familiar. Para los arrendatarios ha sido mucho más difícil poder salir adelante, así que le mando un abrazo grande a don Salvador y le entrego tus saludos, que él entrego los saludos que él te daba a ti,
porque corresponde te escuchaste muchos años. Un saludo cariñoso. Don Giovanni Calderón, gusto saludarlo, Chichito. ¿Cómo está usted?
Igualmente, muy bien, pues feliz año para ti, para Camila, para todos los auditores. No habíamos tenido la oportunidad
de vernos
antes. Y le mando un cariñoso saludo a mi suegro, que está hospitalizado, a don Guillermo Puente. Tuvo un problema médico, está hospitalizado desde la noche de Año Nuevo, imagínate.
Oh, mira, mándale muchos cariños.
Pasó Año Nuevo ahí en la clínica Las Condes, así que muchos cariños a él, a mi suegra que está ahí con él en este minuto. Bueno, y a toda la familia.
Mucha fuerza,
la familia.
Muy bien. Ustedes no se muevan de nuestra sintonía, porque en cualquier momento tenemos contacto con un pingüino corresponsal desde el Polo Sur. Oye, ¿qué es lo que yo no, la verdad que no he profundizado mucho en la noticia, pero cuál es la importancia histórica de este viaje del presidente? Porque debe ser muy importante, ya que está yendo la ministra de Defensa, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Es solamente una simbología de soberanía que está haciendo o hay algo en especial que vaya a hacer el presidente allá?
A ver, mi impresión es que él quiere simplemente dar una señal de ser el primer presidente que llegue a la zona, digamos.
Al Polo Sur.
Al Polo Sur, digamos. Y claramente marcar un hito y pasar a la posteridad de la historia como el primero y probablemente hasta un tiempo el único que va a haber visitado esta zona. Desde el punto de vista de la defensa nacional, evidentemente es un acto de soberanía, por lo tanto tienen que estar los comandantes en jefe de nuestras tres ramas, la ministra de defensa también, que además debe estar muy feliz porque viste que le llegaron 1.000 millones de pesos ahí por la casa que le compró el gobierno, que era de Salvador Allende. Seguramente vamos a hablar de eso también, sí, claro, más adelante. Ella partió el año muy bien, la Maya. Y yo creo que el presidente lo que busca en definitiva es con el ego, con la superioridad que tiene toda esta gente del Frente Amplio, de tratar simplemente de hacer hitos políticos para ser los primeros, según ellos, en todo. Porque para ellos, con ellos parte la historia del país, con ellos partía las buenas prácticas, con ellos partía toda una estatura moral y ética que el resto de los políticos supuestamente no teníamos. Entonces, desde el punto de vista de él, claramente tiene que ver con razones netamente de marcar ahí un precedente político, de ser el primer presidente que llegue a la zona. Yo no sé si andaría buscando al viejo Pascuero, pero era al revés la cosa, no era en el Polo Sur, el viejito Pascuero está en el Polo Norte, entonces ahí como que quizás se nos equivocó y se perdió, para variar un poquito, el presidente de la República.
Bueno,
saluda a su nuevo panelista.
Sí, vamos a saludarlo.
No tan nuevo, pero en fin.
Sí, ya. De nuevo, nada.
Max Colodro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos y a todas. Felicidades.
Feliz año.
Que sea un gran 2025.
Estábamos conversando de la importancia del viaje del presidente, que movilizó varias instituciones, digamos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Mucha gente en este viaje al Polo Sur. ¿Cuál es la diferencia entre ir al Polo Sur e ir a la Antártida, donde están las bases militares?
No, pues el Polo Sur es el polo magnético de la
Tierra. Sí, claro,
es un punto.
Pero está.
Antártida es el continente completo.
Ah, claro.
Antártida es el continente completo.
Pero está muy lejos de las bases.
Sí, está lejos.
¿Sí?
Está lejos.
¿Qué tan lejos? ¿Cómo se llega ahí?
En términos de... Se llega, me imagino que por vía aérea. No creo que haya otra forma de llegar.
¿Vía aérea? ¿Y dónde aterrizan?
Hasta cierto punto. Es que hay base. Ahora, yo no sé si en el polo mismo hay base. Ahí yo de verdad desconozco.
Sí, por eso que yo desconozco si hay base en el polo mismo. Sí. Por eso preguntaba la distancia entre las bases que hay en...
Claro, las bases chilenas están más cerquita del sur de Chile, o de Punta Arenas.
Ah, están bastante lejos.
Sí, están bastante lejos.
Bueno, ahí vamos a tener que aprender de este viaje para conocer bien, porque me imagino que la gran mayoría tiene las mismas dudas que yo, por eso que...
Ahora,
que
no sé si el gobierno ha dado alguna explicación de cuál es el motivo político o científico que tiene...
De ser el primer presidente en llegar a la zona, ¿no?
Pero más allá de la cuestión simbólica, no sé si tiene alguna finalidad...
¿Hay algo más allá de lo simbólico?
Claro, algún objeto...
¿El gobierno hay alguna obra más allá de lo simbólico?
Sí, no, la verdad es que en este caso...
Porque los simbólicos se han equivocado. Por ejemplo, la invitación a la diputada Catalina Pérez, cuestionada por escasos fundaciones, a subirse al avión presidencial. No sé qué señal simbólica quiso mandar con eso. Me cago en las leyes, me da lo mismo que mis parlamentarios sean como que se llama corruptos, que sean ladrones, yo lo invito igual. Esa es la señal que yo recibo, por lo menos. No sé cuál es la que reciben ustedes, pero cuál... O sea, no hay nadie que piense en el gobierno y diga, presidente, mejor que...
Esto se ve mal.
Esto no se ve bien. No se va a ver bien.
Claro.
Mira, no lo haga.
Yo creo que...
O les da lo mismo o están permanentemente desafiando y provocando al resto que no piensa como ellos.
No, sí, realizan actos de provocación, obviamente. Pero más allá de eso, volviendo al tema de la Antártida, yo creo que obviamente, como bien decía Max, esto no tiene más que un sentido simbólico, pero un sentido simbólico relevante, porque son actos que los presidentes realizan entre comillas en defensa de la soberanía o invocando soberanía sobre un territorio que está hoy día en disputa o discutido, porque la Antártida no es un territorio...
No hay soberanía sobre la Antártida, ningún país tiene soberanía. Ninguno, no. Son todos y ninguno.
Claro, hay un tratado que regula ahí las acciones que se pueden realizar, pero lo que te quiero decir es que dos cosas. Uno, que marca una contradicción más del gobierno, en el sentido de se muestra esto como un acto de defensa de soberanía, pero en cambio cuando se trata de defender la frontera y de impedir el ingreso de ilegales, ahí hay un poquito más de duda. O cuando se trata de discutir la posibilidad de entregar soberanía chilena a Bolivia para una salida al mar, ahí también la opinión es distinta. Entonces, lo que yo veo es un intento del presidente, y creo que va a ser la constante de este año, por aparecer como estadista, digamos, en defensa de los grandes intereses de la nación, porque a esta altura la política contingente, la de la reforma de pensiones, la del problema de la ISAPRE, la que vamos a sufrir todos los chilenos, el presidente sabe que de ahí no reditúa nada y no tiene ninguna posibilidad de mejorar su imagen a partir de esa discusión.
¿Pero se va a esconder al Polo Sur? Porque la pregunta es la siguiente. Cuando tú tenías la mayor crisis migratoria prácticamente de la historia republicana de este país, cuando tenéis la mayor cantidad de colas en listas de espera en salud, que se te mueren 30.000 personas esperando una atención, cuando tenéis una crisis delincuencial generalizada, ¿no es cierto? Cuando tenéis una economía que no crece, se supone que si tú estás ahí al mando de una organización y la organización está haciendo agua por todos lados, tú a lo menos convocáis a expertos, ya sabéis que más nos queda un año de dirigir esta organización que se llama Chile, tratemos de hacer algo. No, se va al Polo Sur a simbología, mientras tanto, en Viña, como tú decías, la gente que se le quemó la casa sigue esperando por una vivienda. Es que el ministerio que tú mires, el ministerio que tú mires está con problemas.
Sí.
No queda un peso en las arcas fiscales. El país está más endeudado que nunca. Un dólar que ayer pasó los 1.000 pesos, la moneda que más se ha devaluado en Latinoamérica es la chilena. Y el presidente cree que es bueno ir al Polo Sur con todo su equipo ahí, con toda la parafernalia. Entonces yo realmente, que alguien me explique qué nos quiere decir el presidente.
Lo que pasa, Checho, es que yo siento que el presidente se dio cuenta que este discurso o la performance o la puesta en escena, porque para mí no es más que eso, del patriotismo, le renta bien. Cuando él le sale a responder al presidente de Argentina, al presidente Milei, y da una respuesta muy salomónica, muy tratando de vestirse con ropajes que le quedan grandes, por cierto, de estadista, y saliendo...
A mí me gustó la respuesta, ¿qué crees que te diga?
Por ejemplo,
yo
a ti...
que esa fue una buena respuesta,
que a varias personas más...
Porque Milei y el ministro, independientemente que yo no comparta nada con Boric, creo que las relaciones exteriores de un país se manejan de forma distinta y no puedes responder a gustitos personales.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Yo que apoyo a Milei en sus medidas económicas y todo lo que está haciendo, encuentro que la respuesta del presidente, de las pocas cosas que ha hecho el presidente, que creo que fue buena.
Pero que después de años de hacer lo pésimo en materia de relaciones internacionales, una buena, pues. O quizás, no sé.
No, está bien.
Probablemente la primera, porque han sido años de hacerlo mal.
A la gente le gustan estas señales.
Esa señal le gusta. Se dio
cuenta
que la
cadena. Cuando amenazó con sacar los paneles solares también.
Por ejemplo, dijo, oye, les doy hasta tantos días para que remuevan esto que está en territorio nacional. Se dio cuenta al gobierno de que eso le renta bien, que a la gente le gusta la chilenidad, que se defienda lo nuestro, territorio, soberanía. Y por lo tanto, él cree que con este tipo de acciones, que probablemente va a seguir haciendo más de este tipo en lo que le queda este año de gobierno, va a tratar de mantenerse y de flotar en las encuestas y de no seguir bajando, porque el presidente lleva congelado sin hablar no sé cuánto tiempo, pero con acciones como esta se mantiene arriba.
Pero además tú te das cuenta de que el presidente trata de imponer una agenda que es una agenda propia de un cierto nicho que lo respalda. Es decir, con todas estas cosas que tú mencionabas, Checho, la crisis de inseguridad, la crisis del deterioro económico, los problemas que hay con la inmigración irregular, el presidente considera que una prioridad que debe reinstalarse en la agenda es la discusión sobre el aborto libre.
Claro.
Entonces, efectivamente.
Y además sabe que no tiene los votos.
Sabe que no tiene los votos, pero no importa. Él cree que igual es simbólico reinstalar esa discusión. ¿Por qué? Bueno, porque eso agrupa y de alguna manera moviliza a los sectores que lo respaldan, sobre todo a los sectores más jóvenes. Claro. Y por lo tanto, yo creo que todas estas acciones, la visita al Polo Sur, el intento de reinstalar el debate sobre el aborto libre, responden a que estamos en un año electoral donde el gobierno se juega la continuidad y la sobrevivencia finalmente.
Claro, y para tapar cosas como lo que estamos viendo acá, pues, la cantidad de homicidios, desde el retorno a la democracia, que se empezaron a tener cifras más o menos en relación a medición de este tipo de delito, que no teníamos tantos homicidios como los que hemos tenido estos últimos años.
Y se prefiere gastar 1.000 millones de pesos en la casa del expresidente Salvador Allende en vez de utilizarlo para arreglar los problemas que hay con las listas de espera en los consultorios y en los hospitales.
Yo realmente no sé para dónde va este gobierno. La compra de la casa era necesaria cuando ya era un museo, ya la familia la había dejado con un museo. ¿Cuál es la idea de comprar la casa? Si normalmente las familias de próceres eternamente los museos los donan y nunca... ¿Es tirarle un billetito más a su amigo?
Y yo creo que es dar una señal a favor de una cierta sensibilidad, de un cierto mundo de izquierda que es incondicional al gobierno, y de alguna manera el gobierno da una señal.
Yo creo que la señal es muy mala, Max.
Pero no sé si para la izquierda.
Claro, probablemente para esa izquierda más dura, pero no esa izquierda democrática y razonable. ¿Por qué? Porque en el fondo, no, como tú decías, no hay plata para salud. O sea, hospitales que están cerrando sus pabellones porque no pueden operar, como el Carlos Van Buren en Valparaíso. No hay plata para pagarle la asignación
tributaria. ¿Y cuánto costó la casa? ¿Cuánto?
Mil millones. De pesos.
O sea, una casa de un millón.
Y que lo más increíble es esto, que era propiedad de Maya Fernández y su hermano, que yo creo que ahí hay un tema.
Un eventual conflicto de interés.
O sea, puede haber negociación incompatible.
¿Cuál casa de la que estaba en Tomás Moro?
No, la que estaba en Guardia Vieja.
Sí. Una casa de un millón de
que era dólares. La casa de la familia Allende. La casa de Tomás Moro era la casa del presidente de
pero
la República.
Están pagando el metro cuadrado del valor comercial.
Yo no sé cuál es el avalúo cuál era el avalúo fiscal de esa casa. No
están
lo sé.
Pagando el valor histórico.
Yo creo que están pagando el valor histórico, mira, y simbólico
más,
de nuevo.
Más allá del valor, que yo creo que es cuestionable. Alguien decía por ahí, habría que ver qué avalúo fiscal tenía eso hace dos años, porque en este tiempo pudo haber cambiado el avalúo fiscal durante el gobierno, digamos. Más allá de eso. A mí lo que me parece extraño, mala señal, como quieran llamarlo, es que habiendo una ministra de Estado en ejercicio, que es parte de la propiedad de esa casa.
¿Conflicto, digamos, de interés de todas maneras?
No lo tengo tan claro. Ayer yo lo preguntaba por Twitter. Ayer yo preguntaba por Twitter. ¿No hay aquí una negociación incompatible o algún tipo de conflicto de interés? Pero más allá de eso, o sea, la imagen, y yo creo que Max puede tener razón, esto le puede hacer sentido a la izquierda ideológica más dura, a lo mejor ese 30%, no sé si el 30%, 23%, 25%. Pero al ciudadano común y corriente, que vota a veces por uno, a veces por otro, que es el que inclina elecciones, yo digo, yo a cualquiera le haría cuestión. ¿Cómo el gobierno, cuando dice no tengo plata, voy a subir los impuestos, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, hace mal los cálculos? Ese mismo gobierno dice, voy a pagar una casa, además, que ¿por qué la familia nos dona? O sea, la pregunta es, ¿tienen mala situación la familia Allende? ¿Están en malas condiciones los herederos dueños de esa casa que no pueden donar esa casa para el patrimonio nacional?
La Maya y su hermano.
Y no se supone que hay un interés por la cultura. Entonces, todo ese cuestionamiento se lo hace cualquier ciudadano común. Yo concuerdo con Max de que sí puede haber una izquierda ideológica para la cual esto puede ser un gesto de que este es el gobierno de Salvador Allende.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Les quiero compartir algunos comentarios que me han hecho amigos que han ido a Expo Auto. Dice que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Le han pagado al contado. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. Peter Retamales es su solución para si está pensando en pensionarse. Uno no sabe las alternativas que tienen. Él es un tremendo consejero, más de 30 años de experiencia, los costos están normados, así que comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Vamos a ir a la pausa de esta hora, queridos amigos, y volvemos con todos los temas que usted está esperando. Entre ellos, lo que dijo el exministro de Justicia, actual subsecretario del Interior. Todos los del tren de Aragua llegaron con visa que le dio el gobierno anterior. O sea, el presidente Sebastián Piñera era socio del tren de Aragua. No sé qué quiso decir con la estupidez que dijo. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué les parece la... Bueno, yo ya estoy acostumbrado a que esta gente mienta y no se le mueva un músculo, ¿eh? Yo creo que se han acostumbrado a mentir de forma sistemática, pero yo pensaba que el ex ministro de Justicia y actual subsecretario del Interior era más serio, ¿eh? Pero parece que hay una arremetida comunicacional bien especial. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Se llama modo campaña. Modo presidenciales y parlamentarios.
No sé si, fíjate que no sé si esta acción en particular, que estamos hablando de la declaración, ¿cierto?, del subsecretario que dice que los principales
líderes del
crimen organizado que ingresaron a Chile lo hicieron con visa el año 2018. Es decir, indirectamente está diciendo durante el gobierno del presidente Piñera, con ocasión de la famosa visa democrática anunciada en Cúcuta. Ese es el subtexto que solo la gente metida en política entiende, porque el ciudadano común no difícilmente hace la asociación, digamos. Yo no sé si está enmarcado en el modo campaña, pero sí me parece, a mí lo que me parece curioso es que el ministro Cordero, el secretario Cordero, hace declaraciones con un cierto rictus, es buena labia. Sí, no sé si es la labia, fíjate, yo creo que es el rictus, así la seriedad. Y él puede decir una cosa completamente contradictoria con lo que acaba de decir hace 5 minutos y nadie se lo representa. Si esto es impresionante, fíjate, si él dice que los principales líderes del crimen organizado ingresaron con visa, por lo tanto están identificados, se sabe quiénes son, etcétera, ¿por qué anuncia esta famosa regularización acotada, que se supone que tiene por objetivo precisamente identificar a los inmigrantes para poder, digamos, determinar si son o no delincuentes, entre otras cosas?
Y que hicieron un protocolo que precisamente busca darle prioridad a aquellos que tienen cierta tasa de peligrosidad,
claro,
que están relacionados con el tráfico de drogas, el crimen organizado. Sacaron con bombo y platillo la semana pasada ese protocolo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entraron supuestamente el 2018 o están entrando ahora y los quieren identificar?
Y yo le haría otra pregunta. ¿Podemos hacer alguna asociación entre esos criminales que supuestamente entraron en el 2018 con la quema del metro el 2019? Mm-hmm. O eso no se puede hacer. Yo sé que debería ser periodista para estar ahí en la ONEA metiendo en el micrófono.
Además, claro, se supone que si entraron legalmente,
saber,
si están regularizados y están legales en Chile, uno supone que la autoridad sabe dónde están, además.
Y los podrían perseguir y apresar y condenar.
No, no debería ser tan difícil hacerles un seguimiento si es que entraron legalmente.
Exacto.
Y saber dónde están y, por lo tanto, poder operar para poder neutralizar a ni más ni menos que los cabecillas del Tren de Aragua.
No, y otra cosa que a mí me parece increíble de Luis Cordero, que se trata de plantar como una persona muy muy inteligente, es que celebra estas cerca de 1,000 expulsiones administrativas del gobierno, cuando con su gobierno han entrado 125,000 inmigrantes. Y celebran la cifra
de
manera ilegal, claro, y celebran la cifra de haber expulsado administrativamente a 1,000.
Yo no sé si ustedes vieron el día 31 de diciembre en la noche las imágenes de lo que fue el paso de Colchane durante el Año Nuevo.
No, la verdad es que no.
Hay unas imágenes que salieron en Twitter. O sea, la cantidad de gente entrando ilegalmente al país en el momento en el que estábamos, la hora de los abrazos, digamos, en el momento de la celebración.
Claro.
Las fronteras estaban prácticamente ahí abiertas y eran realmente choclones de gente, masas de gente entrando por Colchane. Una cosa impresionante.
No, y la verdad es que, como digo, a mí me impresiona porque Hay algo de lo que poco se habla en esto, y que es el costo que está gastando este gobierno por hacerlo mal en expulsar a estos extranjeros. ¿Por qué? Porque lo hacen de a uno. Entonces, como lo hacen de a uno, y lo más que han subido en un avión son 40, le sale aproximadamente 3 millones de pesos por cada expulsado. En el gobierno de Sebastián Piñera, los aviones eran aviones completos, menos de 100, 120 extranjeros no iban, y el costo bajaba a 800,000 pesos inmediatamente. O sea, hay una ineficacia en el gasto impresionante, porque de esos, imagínate cuánto le ha costado esos 1,000 bajo esta administración ser expulsados económicamente, me estoy refiriendo, cuando hay de los 125,000 ilegales que han ingresado al país, ¿cierto? Han expulsado supuestamente a 1,000. Y la plata que les ha costado por hacerlo mal. Yo me acuerdo que cuando asume este gobierno, lo decía, de hecho, Giovanni, estábamos nosotros en Sin Filtro cuando lo decía Álvaro Belolio, que ellos habían dejado ya listo, digamos, el pago a compañías aéreas, ¿cierto?, para sacar extranjeros del país. Creo que eran 9 vuelos en total, de los cuales ellos habían, en el gobierno del presidente Piñera, habían utilizado 2, quedaban 7, y el gobierno actual no quiso tomar eso que ya había sido pagado, porque dijeron que ellos querían revisar de nuevo todas estas órdenes de expulsión que estaban pendientes.
Oye, ¿y qué pasó? Buen punto estaba haciendo, pero ¿qué pasó con este supuesto cambio de actitud de Bolivia de recibir a la gente que entró por Bolivia, aceptarlo, cosa que no lo hacían antes? Parece que fue puro bla bla nomás, porque ahí no es tan caro para ir ponerlo en la frontera y pasen para el otro lado nomás.
Y hasta el día de hoy no conocemos el acuerdo, porque se habla de un acuerdo, que al menos la opinión pública y nosotros no tenemos idea de lo que dice.
Que la opinión pública no sepa, pero que los parlamentarios no sepan.
No tenemos idea.
Me llama mucho la atención.
Fue un acuerdo administrativo.
Administrativo, sí, entre gobiernos, así es. Pero nadie conoce el texto de ese acuerdo.
¿Y va a funcionar ese acuerdo? ¿No va a funcionar? ¿Qué onda?
Mira, sí, a ver, esta cuestión da para mucho, pero la gente ya tiene, en general, uno tiene la sensación de que no tiene vuelta esto, digamos, que no hay ninguna solución, porque ya la gente dice, ¿cómo se va a expulsar a tanto extranjero? Hay casi 2 millones, de los cuales hay una cantidad importante que están de forma ilegal en Chile, etcétera.
Perdón, y en esa cifra no están contemplados los menores de 18.
Además.
Los hijos de los inmigrantes.
Toda la razón. Toda
o
la
sea,
razón,
son más inmigrantes.
Hoy día representan más del 10% claro. de la población total de Chile. Entonces, se ha instalado esta sensación de que ya no hay nada que hacer en este tema, pero sí hay cosas que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, tomar medidas más concretas para evitar que siga produciendo
la filtración.
Lo primero que tienes que hacer es cerrar la llave.
Exactamente.
Obvio.
Tú puedes, hay extranjeros
si
que...
Si se te está inundando la cocina, lo primero para el agua. Después veis cómo sacáis el agua que quedó flotando en el piso, pero exacto. Lo primero para el ingreso de agua. Choco. O sea, eso es básico. Tengo otro tema que quiero tocar con ustedes que me produce mucha indignación y que tiene que ver con otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, incluyendo la Fiscalía. Lo del caso LED me parece impresentable. Cuando se habían escuchado, porque está bien, tú no escuchaste, habían unos audios que queríamos escuchar, no lo escuchamos, pero lo escuchamos todo, donde claramente estaba involucrado el exalcalde de Recoleta, y resulta que ahora cierran la causa sin imputado y deciden no preservar en pesquisa por pérdida de la escucha.
Entonces, porque se perdieron las pruebas.
¿Ah?
Se perdieron las pruebas.
Está bien, pero las pruebas ya las escuchan.
Sí, obvio. Ya insólito que se pierdan las pruebas.
Aquí hay una serie de aristas que tiene esto. Primero, ¿por qué se perdieron las pruebas? ¿Realmente se perdieron o alguien las perdió de adrede porque alguien le pagó para que perdiera las pruebas? Está lleno de cuestionamientos. Y fíjate que la Fiscalía pasa soplá. La cantidad, ustedes para que sepan, querido amigo, las filtraciones de la información que hemos recibido, que nos han hecho mucho bien, tengo que decirlo, porque si no se hubieran filtrado ciertos audios, nadie sabría las cagaditas que hay a nivel de elite, ¿ah? Entonces yo agradezco que se hayan filtrado, pero desde el punto de vista legal eso es, se está cometiendo un delito. Esas filtraciones no son legales. Entonces, fuera de agradecer a la persona que comió el delito, hay que aplicarle la ley al que cometió el delito. Y no hay ningún proceso de investigación ni inculpado de estas filtraciones. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos aguantando que la Fiscalía haga lo que quiera? O sea, ellos exigen que la gente cumpla la ley, pero ellos no la cumplen. Es que es lo más ridículo que hay.
Bueno,
eso
lo dijo el ex presidente del Consejo para la Transparencia, ¿cómo se llama?
Leturia.
Que dijo precisamente, o sea, si tenemos fiscales filtrando antecedentes y la filtración es delito, tenemos fiscales delincuentes. Pero dame 15 segundos, yo quiero decirte una cosa. Yo entiendo, después de 30 años en política, el digging de ahí. Ah, que está bien, es parte de la política, que te mientan, que te tratan de vender la pomada, etcétera. Lo que me causa irritación es que me lo refrieguen en el ojo. Ah, entonces, que todas estas cosas pasen entre Pascua y Año Nuevo y en el mes de enero, que la reforma de pensiones se esté discutiendo entre Pascua y Año Nuevo y se vaya a votar en enero.
O sea, entre gallos y medianoche.
Esa cosita me revuelve la guatita, porque cuando todos los chilenos, claro, los políticos saben perfectamente el ritmo, los tiempos de atención, cuando están más atentos.
El estado de ánimo de la gente.
El estado de ánimo de la gente. Los tienen, pero en la punta de la lengua. Entonces, a mí esa cosita me revuelve la guatita, porque yo digo, ¿cuándo va a ser el día que los chilenos seamos capaces de dar debates transparentes, con argumentos, con ideas, y dejar esta técnica de sacar la castaña con la mano al gato, así como que quiero pero no quiero, porque también quiero sacar una pequeña tajadita? Toda esa cosa yo encuentro que es parte de la idiosincrasia política chilena, que algún día tiene que ser erradicada si queremos ser un país desarrollado.
Oye, y solo para profundizar el argumento de Giovanni, que comparto, porque además se hace en enero, y ahora estaba leyendo camino hacia acá, informándome para llegar a hablar cosas coherentes con nuestros queridos contertulios, que sería la última semana de enero
la votación, o sea, en el Senado.
En el Senado. Por lo tanto, los últimos días del año legislativo, porque nosotros en febrero,
antes del receso,
nos vamos de receso y tomamos vacaciones. Por lo tanto, en febrero no va a haber nadie que esté disponible, ningún senador probablemente o diputado. Algunos seguimos trabajando, como en mi caso, y voy a estar aquí acompañando los viernes a mi amigo Giovanni. Pero, ¿cuál es la idea de eso? Que en definitiva, el se votó, queda el escoba un par de días y después todos calladitos, total, uno está en cualquier parte del país o del mundo.
El efecto político se atempera, digamos.
Exacto, empieza a bajar, la gente se va de vacaciones, la gente está en otra, con un buen ánimo, o sea, lo calcularon muy bien.
Yo lamento por los jubilados de nuestro país, porque la verdad, yo soy de los que prefiero un acuerdo a que no se haga nada. Porque 6% de ahorro adicional le va a cambiar la jubilación a toda la gente que está cotizando. Eso es lo único que estamos de acuerdo, que se necesita más ahorro. ¿Y por qué no nos podemos poner de acuerdo por último en eso? Después veremos otras cosas, pero sacar la ley, porque además el 6% no es que mañana, si se aprueba la ley, se empieza a cobrar un 6% adicional, va escalonado en varios años. El 6% no solamente va a ayudar a las pensiones, no solamente va a ayudar a las pensiones, sino que además va a aumentar la cantidad de ahorro del país, por lo tanto va a reactivar la inversión, por lo tanto va a reactivar
el mercado de capitales,
los créditos hipotecarios, que hoy día mucha gente ya perdió la esperanza de tener su casa propia. Entonces, de verdad, esto, ¿qué es lo que es? ¿Esto es un gallito político, un gallito ideológico? Yo no quiero ceder. O sea, le importa un pucho las pensiones de los jubilados. Digan la verdad. Acá lo que quieren hacer es un punto político. Si aquí hay una solución técnica, quieren más pensiones, hay que ahorrar más.
Pero si donde no hay acuerdo es hacia dónde van,
claro,
hacia dónde van esos seis puntos adicionales.
Yo te propongo que
si los ahorra el Estado o van a las cuentas de la AFP.
El tema después de la pausa, no sé, después de las 12, porque es uno de los temas hoy día, digamos, es una declaración que acaba de hacer la ministra Jara, acaba de hablar en la radio de la Universidad de Chile y acaba de decir algunas cosas, porque hay resistencia del Partido Comunista, del Partido Socialista. Entonces, hay harto paño que cortar ahí.
Vamos a la pausa entonces.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos. Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Estaba leyendo las declaraciones de la conversación entera de la... el Mike Orsini en Loon.
Es muy cagüín.
No lo puedo creer. No, pero eso es deja noticia, la farándula. Que agrava la falta más que liberar. La verdad que se publicó ahí en las últimas noticias de hoy día.
Bien en portada, de hecho. Bien en portada.
No lo alcancé a leer, pero dice Max que es bien impactante la conversación.
Sí, aquí la estaba leyendo yo. No.
La conversación con la principal presunta víctima de Mago Valdivia.
Así es. Bueno, estamos con el mundo al revés. Usted, Giovanni, quería dedicarle un tiempo al tema que se está hablando ahora.
Claro, o sea, las últimas 3 semanas, tal vez un poquito más, hemos sido testigos de una intensificación del debate sobre la reforma tributaria. Ha sido un debate un poquito confuso desde mi punto de vista, desde el momento en que... se da a conocer el informe de los técnicos. Confuso, entre otras cosas, por ejemplo, hoy día, vamos a lo más reciente. Hoy día en la mañana...
Hablas de reforma de pensiones, dijiste, tributaria.
Reforma de pensiones. De pensiones. Sí, no, que estoy viejito ya.
Yo lo apoyo. Cabeza, sí,
y me cuesta hacer sinapsis. Y la ministra acaba de decir, la ministra Jara, que hace un mea culpa, especialmente con los parlamentarios de izquierda, a propósito de las resistencias que hay en el Partido Socialista, porque dice ella, no, si mire, no se preocupe, este es el tono así, no se preocupe porque en realidad esto viene con división de la industria, con licitación del stock, con regulación en materia de comisiones. Claro, al ciudadano común le hablan de licitación del stock, no tiene idea de qué se trata, digamos, pero básicamente significa que esta cuestión se va a licitar, se va, digamos, a vender el paquete completo de todos los afiliados cada cierto tiempo. Claro, uno dice, en principio eso es bueno porque le mete competencia y todo. ¿Cuál es el problema? Que tú tenés que liquidar los activos. Tenés que liquidar los activos en los cuales están invertidas tus pensiones. Y eso, al final, dicho por los propios técnicos, existen serias dudas de que pueda afectar la rentabilidad de los fondos. Entonces, el debate
por
técnico...
Por supuesto, si lo vendió en un mal momento,
el debate
toca
técnico,
la licitación en un mal momento y lo vendía a la baja, obvio.
Y hay activos que son mucho más complejos de liquidar. Hay activos que son más fáciles de liquidar que otros, pero... Por ejemplo, ahora dice esto la ministra Jara en circunstancia de que en el mes de junio, el mandato a la Comisión Técnica descartaba estos temas. Estaban fuera del mandato de la Comisión Técnica. ¿Te fijáis? Y ya habían sido rechazados. Entonces, claro, acá ha habido confusión, unos van, otros vienen.
¿Tú crees que un comunista va a respetar decisiones democráticas?
Es que ese es el punto. Entonces, no se entiende.
Es que sabéis que hasta cuándo se siguen sorprendiendo con los miembros del Partido Comunista. Para mí no es ninguna sorpresa. Ella puede estar sentada en una mesa de conversación, vota la mesa, mayoritariamente un punto, y ella va a presentar lo que a ella le interesa y punto. Si ellos nunca han sido democráticos, es que no lo quieren entender. Siguen diciendo, no, que el Partido Comunista tiene muchos pergaminos para mostrar su compromiso democrático. En su vida han sido democráticos.
Mira, para mí, políticamente al menos, políticamente, la pregunta de fondo es bastante simple. ¿Es posible llevar adelante un buen acuerdo, una buena reforma previsional que realmente beneficie a las pensiones y a los chilenos con un gobierno que técnicamente ha demostrado este nivel de eficiencia? Desde mi punto de vista, no.
Y la pregunta entonces es por qué, Giovanni, hay un sector de la oposición, particularmente de Chile Vamos, que está disponible para este acuerdo.
Es gran pregunta.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón política? Porque obviamente es una razón política.
Yo creo...
la que lleva a Chile Vamos, al menos en el Senado, a un sector, a seguir adelante con este acuerdo.
Mira, lo que yo creo, Max, y no puedo asegurarlo, pero creo que no me equivoco, es que efectivamente algunos senadores particularmente lo que quieren es sacarse este tema de encima, que la eventualidad de que la derecha, Chile Vamos o las oposiciones logren ser gobierno,
esto ya el camino
se haya despejado, ya no sea un tema y por lo tanto esté zanjado actualmente, porque lo que ellos dicen en definitiva es que si esto se sigue para la discusión al próximo gobierno, va a ser probablemente la olla a presión que va a detonar para que el segundo año de quien sea presidente de nuestro sector en el país tengamos un estallido delictual 2.0 o 3.0. Eso es lo que algunos aseguran. Yo creo que reforma de pensiones, no era, no sé cuánto, ya no 30 pesos, porque ha subido mucho más el transporte público que los últimos 30 pesos, ¿se acuerdan ustedes? No eran 30 pesos, eran 30 años, las alzas de la luz, no tengo idea qué cosa, o simplemente porque salió el sol en nuestro país, vamos a tener igual un estallido delictual probablemente, y más recargado.
O vamos a tener por lo menos a sectores empujando.
O sea, todos los que hoy día, Max, no están en las calles vandalizando, destruyendo nuestro país, porque quizás estarán en La Moneda o en los ministerios trabajando, van a salir después porque se van a quedar desempleados, pues. Y van a salir, yo creo que no el primer año gobierno nuestro, sino que el segundo año, a dejar la escoba que dejaron, la destrucción que dejaron cuando presidente Piñera era presidente de Chile, pues.
Bueno, el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo un movimiento estudiantil de más de un año. El 2011, y después el segundo año de gobierno, y después de nuevo, en 2019, tuvimos un estallido.
¿Y qué llevó a que estos personajes saltaran a la arena política de la primera línea, cierto? Presidente de la República, ministros de Estado, en ese entonces diputados, en fin. Entonces, esta es una estrategia prendida para ellos.
A la pregunta de Max.
¿Por qué la derecha apoya este acuerdo?
Eso, gran
o al menos un sector de la derecha.
Que mucha gente se hace, especialmente gente del sector. Yo tengo otra tesis. Yo creo que la tesis de Camila es válida y puede ser parte de la fórmula.
El despejar el camino.
Y en el fondo es una especie de firmar una garantía de que, mira, estamos sacando esto, compórtate en el próximo periodo que vaya a ser oposición. Yo jamás he visto que el
demonio...
Bueno, pero en fin, ya. Pero mi otra tesis es que esto forma parte de la batalla por la hegemonía de la derecha. Y ahí es donde yo tengo la misma preocupación que tiene cualquier ciudadano común. Eso forma parte de la política. O sea, nadie podría decir, mira, aquí todos los partidos quieren llegar a ser los más grandes, a tener el mayor poder posible. Eso es parte de la lucha política y es legítimo. Mi gran punto es, este para mí no es el momento de esa lucha, porque el país institucionalmente está muy debilitado. Y en eso no contribuye ninguna de las derechas, ninguna. A esta altura ya hay como 4 o 5 derechas. Ninguna de las derechas contribuye a entender de que este no es el momento de la lucha por la hegemonía y el protagonismo. Este es el momento de alcanzar ciertos consensos básicos que permitan fortalecer la institucionalidad. Y cuando estemos con esa institucionalidad refortalecida, digamos, poder entrar en la disputa política habitual. Pero hoy día no están dadas las condiciones para eso.
Hay una falta de generosidad de poner el país por delante gigantesca. O sea, aquí se están poniendo los partidos por delante, los personalismos por delante. Hay varios de ellos que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Ninguna. Sin embargo, les da lo mismo porque ellos no persiguen el bien del país, ellos persiguen el bien de su partido o de crecer
en parlamentario.
Bueno, en algunos casos incluso intereses personales. Pero, pero esto, tú estás pensando en particularmente los republicanos. Yo pienso en todo el espectro de la derecha.
¿Qué estoy pensando yo?
Ah, bueno, también.
¿Quién? Sí,
en los republicanos.
Yo no estoy pensando solo en los republicanos, estoy pensando en todos. En todas las distintas derechas que decís tú. Yo no sé, yo Yo, por ejemplo, cuando dije que yo quería ser candidato a la presidencia de la República en el próximo periodo...
¿Ya te arrepentiste?
Mi nombre está disponible, pero con un afán particular, poder unir a todas esas derechas. Y si yo veo que dentro de esas derechas hay alguien que tiene más posibilidades que yo, no lo voy a pensar ni un rato, ni siquiera primaria, voy a dar un paso al lado. Porque este país no se puede seguir dando gustito. Llevamos 15 años paralizados. 15 años paralizados. Cuando fuimos el ejemplo de Latinoamérica, ¿no es cierto? En las universidades del mundo. Ejemplo del milagro económico chileno. Mira dónde estamos, güey. Mira dónde estamos. Y la gente podría decir, no, pero que usted, porque usted los intereses personales. Yo estoy bien. A mí, en mi actividad, me conviene que el país esté mal. Me conviene que el gobierno sea de oposición, porque la gente volca su mirada hacia la oposición. O sea, desde el punto de vista personal, yo prefiero esta situación que hay un gobierno de mi sector. Sin embargo, yo pongo el país por delante. Es que no podemos seguir farreándonos nuestro país. Tenemos que ir a la... No, todavía no. Todavía no, tenemos que ir a la... Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa. En Abastible reafirmamos nuestro compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. Es por eso que hoy el 97% de nuestros proveedores pymes lo reciben. E invitamos a otras empresas a seguir este ejemplo. Chile es una pyme. Apoya a la pyme. Conoce más en abastible.cl/apoya a la pyme. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPIE, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a TPIE.cl. Dile adiós al caos de datos. Simplifica tu gestión diaria y enfócate en lo que realmente importa, tomar decisiones para tu negocio. Ingresa a www.controlatusdatos.com y agenda tu demostración. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con su servicio de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar en el desarrollo de Chile. Falta poquitos días para que celebremos la comida con los panelistas en el Piegari y vamos a poder comer esas ricas pastas artesanales, frescas, risotto, pescado, marisco y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Ahora sí, nos vamos a las noticias y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
AFP Capital presenta... comenzar a construir el futuro desde el presente. Es la mejor opción para que el mañana que sueñas se haga realidad. Por eso en Capital trabajamos día a día con un equipo de expertos que toman las mejores decisiones para rentabilizar tus ahorros, siempre estando al tanto del contexto económico local y mundial para tomar las mejores decisiones de inversión. Porque cuando tus ahorros están seguros, tu futuro también lo está. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura. ¿Tenemos WhatsApp ya? Sí, tenemos listo los WhatsApp. Vamos a escuchar entonces lo que dice la gente antes de entrar con otros temas.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
A Checho, panelista, y al profe Max Colón. Mira, ¿qué le vamos a pedir a Luis Cordero? ¿De qué universidad salió? Universidad de la República, de las peores que no está acreditada, y supuestamente la ayudaron para que no se fuera a la quiebra. Pero está a los tumbos. Hablan, tiene un magíster en la Chile, nada más que eso. Pero salió de la Universidad de la República, Luis Canales.
Hola, Checho, ¿cómo estás? Saludo a todos los del panel. Escucho tu programa hace muchos años y me encanta. Checho, ya estamos cansados, ya es algo desesperante. ¿Qué más hace este señor yendo al Polo Sur? ¿Qué tiene que ir a hacer allá? Gastar y gastar y gastar plata de todos los chilenos. ¿Cómo es posible que estén comprando dos casas que ya son museo en este minuto a los nietos de Allende por 900 millones de pesos? En los hospitales la gente se está muriendo, no hay insumos, la educación está pésima, la delincuencia está desatada, y estos señores gastan y gastan y gastan como que si fuera la plata de ellos a millonadas.
Sí, hecho gusto saludarte a ti, tu invitado Alejandro Olmos por acá. Si alguien en el panel pudiera explicar judicialmente en forma práctica por qué este señor Jaue, por el hecho de que se perdió, se robaron una prueba clave, queda totalmente absuelto del proceso judicial. Yo hago el paralelo con la señora Barriga, que me importa un soberano maní, pero que está en la cárcel ahora por casos similares. Diputado Ojeda, desaforado, enfrenta un proceso judicial ahora por corrupción, por delito de corrupción, y la señora Pérez, ¿cuándo? Gracias.
De hecho, ¿cómo no lo entiende? El presidente fue a la Antártica porque, como él quiere tener familia, se está preparando para el desove de la merluza austral.
Hola, Checho, Camila, Max y Giovanni. Oiga, todas estas incompetencias innumerables que está cometiendo el gobierno no son, pareciera, del interés de la gente. Nadie reclama. Y la verdad es que todos estamos muy preocupados. Pero la situación, el gobierno la está dejando tan difícil que para nosotros, por supuesto, es prioritario preocuparnos por cómo llegamos a fin de semana. Ya ni siquiera a fin de mes. ¿Cómo llegamos al fin de semana? Y por supuesto que me preocupa lo que va a pasar en 50 años más. Pero mi preocupación primera es esta. Entonces, ya que el gobierno, ya nos tenemos acostumbrados que el gobierno meta la pata. Estas preocupaciones son de Lich, Checho. El día a día es lo que preocupa. Que sea un bendecido 2025.
Yo estoy de acuerdo que muchas de las discusiones que hacemos en este programa son discusiones de la clase política y todo lo más. Sin embargo, a mí me llama la atención el relajamiento de la gente. O sea, como que uno tiene más indignación con las cosas que están pasando que la propia gente. Yo quiero referirme a las palabras del cardenal Chomalí, cuando en su homilía dijo que invitaba a la gente a interesarse más en la política, básicamente a informarse, ¿ah? Porque la verdad, la gente, yo le encuentro razón al auditor, se preocupa del ahora, de cómo llego a fin de mes y todo lo más, pero muchas veces uno no llega a fin de mes porque antes no se preocupó de las cosas importantes, ¿no es cierto? Es cierto que el ser humano vive atendiendo cosas urgentes y va postergando las importantes por la urgencia que tienen las cosas del día a día, pero por no preocuparnos de las cosas importantes, las urgencias son mucho más frecuentes. Eso es lo que, la conclusión que yo saco. No sé si alguien quiere comentar alguno de los WhatsApp. O sea, que
respecto del mismo auditor, la lógica, yo no encuentro razón, digamos. En el fondo, cuando tú tienes urgencias, enfrentas primero la urgencia y después el problema de largo plazo. Y yo creo que lo que no ha tenido claramente este gobierno ha sido sentido de urgencia, ¿ah?, frente a las distintas crisis que estamos viviendo. Yo creo que ya a esta altura no asimilamos, fíjate, una pequeña digresión. Estoy leyendo un libro sobre la historia de la Edad Media de un autor italiano, Montinelli, puede ser, Max.
Sí, puede ser.
Que famoso, son tres libritos desde Grecia hasta la Edad Media, son muy entretenidos. Bueno, y parte con el inicio de la Edad Media, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Y relata en varios capítulos el ambiente que había en esa época en Roma, en la capital del imperio, y después se traslada a Rávena, qué sé yo. Bueno, la historia es que yo leyendo eso decía, es lo mismo que estamos pasando hoy día. O sea,
no ha cambiado mucho.
No ha cambiado mucho, digamos. Hay esa sensación de que todo está tan crítico que, como decía el autor en el libro, un día perdido es un día ganado. O sea, a esta altura, todo
sobrevivir un día.
Claro, es sobrevivir el día y estamos todos como en ese plan sin tomar conciencia o habiendo tomado conciencia de que tenemos crisis institucional, tenemos crisis económica, tenemos crisis de seguridad, tenemos una crisis migratoria, que podrían eventualmente tener solución si es que existieran ciertos acuerdos básicos en la sociedad. Pero esos acuerdos básicos no están. En el caso de Roma, los acuerdos básicos era si fusionarse o no con los pueblos godos, con los pueblos...
Con los bárbaros,
digamos. En el caso nuestro es lo mismo, o sea, la capacidad de integración de los chilenos que pensamos en un sentido y los que piensan en otro, pero que comparten un mismo espacio y comparten una misma historia, y eso parece que no
se... A mí lo que no me deja de impresionar es cómo los sectores que hoy día son parte del oficialismo tienen una capacidad notable de controlar los estados de ánimo de la gente. O sea, efectivamente hoy día estamos viviendo una situación mucho más crítica que la que vivía Chile el año 2019, y sin embargo hoy día no hay bronca, no hay rabia, la gente no se moviliza, hay tiene a un sector importante del país todavía apoyando al gobierno en las encuestas, más de un 30%, y sin embargo, cuando gobiernan los sectores que hoy día son oposición, los mismos sectores que hoy día son parte del gobierno tienen una capacidad de hacer resurgir, encender de nuevo la rabia, la bronca, la frustración.
Tiene la interrupción.
La rabia. Es un manejo de los estados de ánimo extraordinario.
Lo que me confirma que todo eso fue provocado, absolutamente.
Y la centro-derecha y la derecha, los sectores que hoy día son las oposiciones actuales, no tienen ninguna capacidad de responder a este problema, a este desafío.
Y eso es histórico, ¿eh?
Histórico. Siempre ha pasado lo mismo en nuestro...
O sea, el otro día leí a alguien que me decía algo que tenía toda la razón. Por alguna razón casi mágica, las injusticias, los abusos, las desigualdades de la sociedad chilena, que son enormes, se vuelven prácticamente intolerables cuando gobierna la derecha, pero perfectamente tolerables cuando gobierna la izquierda.
Lo que pasa es que esta gente,
que al menos
además,
no gobierna la derecha, claro, como dicen.
Tienen una capacidad de movilizarse a través de las redes sociales que la derecha no tiene. Ellos crean ejércitos virtuales para atacar, para cancelar, para instalar mentiras, para desvirtuar la verdad. Por otro lado, tienen una capacidad increíble de trabajar en terreno con las organizaciones, de meterse en las juntas de vecinos, los clubes deportivos, van, compiten, no sé, en una junta de vecinos, pero si pierden, no importa, le instalan de paralelo, no tengo idea, le ponen cualquier nombre que no sea junta de vecinos, no sé, pues, el comité de adelanto, no sé, le inventan cualquier cosa, que hacen un trabajo a largo plazo. que el problema nuestro es que ese trabajo a largo plazo lo hacen algunos, pero no la gran mayoría.
En estos tres años de gobierno, con todas las dificultades que ha habido, no, no ha habido una sola movilización de la Confech, por ejemplo.
Exacto.
No, pues yo creo
ni una huelga de la
Confech. Y tome de eso, el cúlmine fue el caso Monsalve y el movimiento feminista. Ahí quedó claro, digamos, de que no...
Pero yo te aseguro que ahora, con el debate nuevamente del aborto libre, ahí vas a empezar a ver de nuevo a las de pañuelito verde, van a empezar a salir a las calles de nuevo, porque ahí sí les va a venir la gana y les va a bajar toda la
movilización. Bueno, intentaron, hubo un sector, me acuerdo,
calladita,
hubo un sector de la Confech que intentó hacer una movilización, ¿se acuerdan? En torno a el sueldo de Marcela Cubillos en la universidad. Sí, sí.
En la San Sebastián.
Y no respecto de el sueldo del embajador en Venezuela, claro, que son 20 millones pagados por todos los chilenos.
O el de la otra universidad, de la frontera. Que anda, claro, que era peor, eran como 30 millones de pesos, una cosa insólita. Y ahí calladitos también. Pero la verdad es que esta gente no va a dejar de perseverar en esto, porque ya les ha resultado. Ellos utilizan a su favor las reglas democráticas. Cuando pierden la elección, cualquiera esta sea, a ella no les gusta la democracia y van y actúan por la fuerza. Si ellos llegan a perder el gobierno, cosa que yo espero que así sea, les aseguro que van a utilizar nuevamente la violencia, van a utilizar las calles. Acuérdense que ellos siempre han dicho, sobre todo en el Partido Comunista, un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Por lo tanto, nunca van a soltar...
Si pierden el gobierno, van a tener los dos pies en la calle.
Así es. Pero ahora, con más ganas, después van a querer volver, porque ya se dieron cuenta que les gustó.
Ahora, yo creo que con un apoyo ciudadano mucho menor del que tuvo el mal llamado estallido, digamos. Porque en el estallido yo lo que vi fue confusión. Yo siempre he contado esta historia. Yo estaba en Colombia el día del estallido, la noche del estallido.
El viernes 18.
El viernes 18 llegué a Santiago el sábado 19 en la mañana. Y era otro país, y lo que yo observaba durante toda esa primera semana era miedo y confusión. O sea, la gente como que no sabía si eso estaba bien, estaba mal, si era reflejo realmente de un malestar, si estábamos siendo atacados por alguna otra fuerza. Había mucha confusión. Y en algún minuto, claro, la cosa se inclinó a decir, sí, en realidad aquí hay un movimiento social detrás, y vino esta otra marcha que fue muy masiva posteriormente. Yo creo que eso no ocurriría en un eventual segundo intento de estallido, porque la gente también tomó conciencia que ese no era el camino, básicamente. O sea, después de 5 años estamos peor de lo que estábamos.
Y lo que te reflejan algunas encuestas es que finalmente un sector importante de la sociedad chilena hizo una conexión entre la violencia política del estallido y el deterioro del orden público y de la seguridad que hemos vivido los años después.
Y yo creo que eso terminó siendo finalmente derrotado con el primer plebiscito,
con el proceso constituyente.
El primero, sobre todo cuando, cierto, se logra un 62% de rechazo para todas esas ideas refundacionales que se trataron de instalar en el país, y donde era romántico y bien visto ver, cierto, a la violencia como una fórmula para alcanzar objetivos, de terminar con las desigualdades y todos los discursos, cierto, que utilizaban sobre todo los políticos de izquierda para asusar a la gente a ejercer violencia política.
El problema es que nos compramos la cuestión y muchos quedaron callados, muchos se asustaron.
Es lo que yo te digo, pues ahí el miedo domina. Yo creo que muchas decisiones, lo que decía Max, la actitud de la derecha en aquella época y en lo que ha venido, tiene que ver con reacciones humanas, digamos. Nadie está obligado al heroísmo, por algo los héroes son excepciones en la regla. Entonces todo el mundo tratando como de asegurar ahí la estantería. Pero el problema es que ya eso ya pasó. El problema es hacia adelante. Yo escuchaba a Axel Kaiser, que despierta mucha resistencia en mucha gente, pero dice cosas bastante ciertas. ¿Qué capacidad puede tener un eventual gobierno de Evelyn Matthei? Ponía la duda, no hacía afirmaciones, pero ¿qué capacidad puede tener de contener esa impopularidad que puede afectar a un presidente que tenga que tomar medidas de crisis? Porque es lo que yo te digo, o sea, las crisis se enfrentan con medidas excepcionales, no con las medidas regulares de siempre. Entonces, si tú vas a enfrentar la crisis de verdad, vas a tener que tomar medidas que eventualmente vayan a ser impopulares. Y eso va a generar resistencia y va a generar impopularidad. ¿Qué capacidad tiene un eventual gobierno de centro-derecha de contener y de resistir ese embate? Yo tampoco lo sé, no lo niego, no digo a priori, digo, no, sabes que esto es imposible, puede ser, vaya a saber uno. Pero en principio, lo que no puede, mira, aquí sí que voy a tirar una cuña para que me saquen la mugre, mi amigo. Lo que no puede pasar es que tengamos un Piñera 3. Eso creo yo que sería the final countdown. Aquí se necesita un gobierno de centro derecha distinto a los dos primeros.
A ver, no va a pasar un Piñera 3 por razones obvias. Yo personalmente tengo mi teoría de lo que pasó con Piñera. Yo creo que Piñera es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Yo lo conocí muy de cerca. Y uno no se explica por qué dejó y no puso mano dura. Y es por una razón muy especial. Estaba todo el tema de los derechos humanos, acuérdate la persecución que se hizo de los carabineros que nos defendieron y todo lo más. En el caso de Piñera, si Piñera hubiera sido acusado de violación a los derechos humanos, él se habría visto afectado su patrimonio internacionalmente. Tú sabes que hoy día los tribunales internacionales te pueden embargar cuentas en cualquier parte del mundo. Y claro, ya no solamente había un interés personal, también había una resistencia que te quitaran lo que habéis construido toda tu vida. Es muy distinto un presidente que no tiene nada que perder a un presidente que puede perder una fortuna de 3,000 millones de dólares. Yo creo que él cuidó un poquito su patrimonio, lo cual me parece, desde el punto de vista humano, súper razonable. Si uno ha construido un capital durante toda su vida trabajando, tratar de cuidarlo. No es heroico, pero es humano.
Ahora, hay una variable que es innegable. Si uno mira las encuestas del periodo, de lo que empezó a ocurrir a partir del 18 de octubre del 2019, más del 70% del país apoyaba el estallido. Entonces era muy difícil poder tomar decisiones que iban contracorriente.
Qué bueno tu punto.
Porque era un problema político real el que tenía Sebastián Piñera.
Eso tiene que ver con la batalla cultural.
Acuérdate que llegó a tener 6 puntos de aprobación.
Sí.
Oye, y en esa batalla nos dan cancha, tiro y lado.
Así es.
Ellos construyen realidades. Piensa tú que el periodo más virtuoso de Chile fueron los 30 famosos años y ellos cambiaron la visión de la gente. No eran 30 pesos, eran 30 años.
O sea, al final los 30 años fueron denostados por la propia izquierda.
Escúchame, o sea, los 30 años que era el periodo más virtuoso de Chile, ellos comunicacionalmente lo convirtieron en lo peor.
Mira, entonces, en esa época del estallido y posterior, cuando me tocaba venir o te reemplazaba, Chicho, yo siempre abogaba porque la centroizquierda defendiera su legado, que era un legado además reconocido por los chilenos. Pero no, se tentaron con... No sé si se tentaron, yo creo que también hubo confusión en la centroizquierda. Hubo confusión de no saber, porque acuérdate, tenían la famosa pelea entre los autoflagelantes y los autocomplacientes. Entonces los autoflagelantes decían, miren, todo lo que no logramos en los 30 años, este es el momento de lograrlo. Sin entender que no era, primero, que habían pasado 30 años, y segundo, que no era lo que los chilenos querían. La centroizquierda había interpretado adecuadamente las necesidades de los chilenos durante esos 30 años. Y de pronto se vieron tentados a retroceder a la década del 60 y a volver a vestirse verde olivo, digamos. O sea, yo creo que ahí también hubo confusión en ese sector.
Lo que pasa es que las convicciones también de algunos son mucho menos firmes que las de otros. Yo personalmente, que estoy en un rubro complicado como el rubro del humor, ¿no es cierto? El humor, esta gente la hizo cambiar 100%. Yo no he cambiado en nada. O sea, a mí van la feminazi esta a ver mi show y queman el escenario. O sea,
claro. ¿Ah? Sí.
Queman el escenario.
Se horrorizan de ver a de bailarina. ¿Ah?
Claro.
Se horrorizarían con el
claro, el hecho de que yo tenga bailarina, que estoy ocupando el cuerpo de la mujer para... ¿Me entendí? O sea, y yo no he pescado en nada. Yo sigo contando los mismos chistes que pueden ser políticos. ¿Por qué a mí me van a condicionar? Yo jamás voy a decir amigas, amigos y amigues. O sea, al decir amigo está incluyendo a todo el mundo. Yo soy de esa línea y tengo las convicciones muy fuertes. A mí no me van a enseñar a hablar, no me van a enseñar a pensar distinto, porque ellos han cambiado la forma de que tú tenés que pensar en el tema. Yo respeto todas las diferencias. Yo no tengo ni un problema en esto de la identidad de género, no tengo ni un problema. Para mí me da lo mismo. Yo tengo familiares casados del mismo sexo, pero no tengo ni un problema con eso. Pero a mí no me van a... Es que no voy a decir la palabra maricón porque... ¿Y por qué no la puedo decir, güey? Si todo el mundo entiende lo que es.
Está aceptada por la calle.
¿Ah? Por eso que te digo. Entonces, es como que andáis pisando huevo
Porque no, es que a lo mejor estos políticos no, yo no.
Es que demonizaron eso, pues, Checho.
Demonizaron todo.
La, la tesis de la cancelación pegó muy fuerte en nuestro país. O sea, tú no podías decir chiste, hubo familias que se quebraron, padres con sus hijos por
no podías ideas decir políticas. No podías decir piropos.
No podías decir piropos.
Cuando le dio por, o sea, los piropos también.
No, o sea, acuérdense que hasta para ellos la cueca.
¿Cuántas mujeres me decían a mí, por favor, sígueme diciendo piropos, que a mí me encantan los piropos?
O sea, hasta la cueca ellos consideraban que era un baile de opresión patriarcal, ¿cierto? Entonces, de verdad que llegamos a un país donde yo, a un momento en el país donde yo creo que casi estuvimos en la locura, porque se
había algo
se
de llegó, locura en eso, ¿sí?
Yo creo que sí, afiebramiento, no sé, no sé cuál de todos los síntomas o todos los anteriores, no, pero de verdad que el país, yo creo que estábamos, o gran parte de nuestra sociedad, absolutamente nublados por esta forma donde
cuidado,
nos
cuidado que los climas cambian, lo pueden volver a nublar, no, no tenga la menor duda que lo pueden
hacer. Eso me refiero. Que no lo van a hacer.
O sea, lo pueden volver a nublar. Hoy día estamos.
No puede, lo van a hacer.
Hoy día estamos un poquito más relajados, pero la pueden volver a nublar.
Oye,
créemelo.
Estoy segura que lo van a volver a hacer, porque la ultraizquierda, la izquierda antidemocrática, trabaja a largo plazo.
Uy, y eso,
ellos se planifican por años hasta que logran su objetivo.
Eso produce un efecto adicional, un efecto colateral, que es que la élite, el gran empresariado, prefiere estar gobernado por la izquierda en este ambiente, y aunque sea mediocre, que tener un ambiente de revuelta. Entonces al final se produce un efecto de... Es como la inhibición de los carabineros.
Por eso, por eso yo, cuando el presidente dijo que el pesimismo ideológico, los empresarios no tienen ideología.
El problema es que
los empresarios, la única ideología es el lucro.
O sea, si al final...
Y está bien que sea así, ellos tienen que maximizar la rentabilidad de su empresa.
Si al final tienes a un sector del empresariado que está disponible o prefiere que gobierne la centroizquierda, eso es un chantaje a la democracia. Finalmente.
Ese me gustó.
Como
ese.
Obvio. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos, amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Me extraña que aún no se convenzan, nos dice Leonel Carrasco, que el falso estallido fue la brisa bolivariana enviada por Maduro en desquite de que Piñera le fue a tocar la oreja en la frontera Colombia-Venezuela. Atentamente, Leonel. Puede haber algo de eso. Puede que sí, puede que no. Todavía no hay ninguna comprobación. Lo que sí,
eso ya es raro, que a esta altura no haya ninguna comprobación de nada, que no sepamos con claridad qué fue lo que pasó.
Ajá. Lo que sí uno puede concluir, de acuerdo a las probabilidades, es que esto no fue algo espontáneo.
No.
O que la quema de 70 estaciones simultáneamente, la probabilidad que eso suceda sin una coordinación previa
es prácticamente
Cercana a cero, digamos, la probabilidad.
No, y recordemos en Plaza Italia cómo llegaban los vehículos y que bajaban de estos como potes con comida y le daban a estos tipos que estaban ahí todos los viernes, recuerden ustedes, porque era sagrado tener todos los viernes a los orcos delincuentes dejando la escoba en Plaza Italia. Y llegaban y les llevaban alimentación y les llevaban bebestibles. O sea, había, por cierto, que no solamente planificación, sino que yo creo que también había financiamiento. Esa cuestión es evidente. ¿De dónde el acelerante no es algo que yo me desperté de la siesta y lo tenía al lado de la cama para ir a quemar y acelerar el incendio en las estaciones de metro, en los municipios que quemaron, como el caso en Quilpué, la municipalidad de Quilpué, el Banco Estado en Villa Alemana? Oye, si esas cosas no son al azar. Entonces aquí algunos siguen tratando de instalar de que eso todo fue espontáneo. Y no, yo creo que hubo coordinación y hubo plata.
Checho, lo que no entienden es que ustedes hablan de números y ellos de percepciones, y la gente entiende las percepciones. Jorge Acuña Ramos, sí, pero llega un momento, Jorge, que hay que hablar de números, porque tú no puedes gobernar con puras percepciones. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Ellos tienen un relato, nosotros somos más pragmáticos, hablamos de tasas de crecimiento, de tasas de interés, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que llega un momento que para gobernar tú tienes que mirar los números, porque si no, con las percepciones te puedes equivocar. Piensa que ellos tienen la percepción de que el legado de este gobierno va a ser el tema de la seguridad. Es que no te rías. Si lo dije, lo dijo Winter, sí. Y lo dijo la diputada del Partido Comunista.
Y lo dijo la vocera de gobierno, que ningún otro gobierno había hecho más por la seguridad, claro, que este.
El legado de Boric es el avance en seguridad.
Por los proyectos cuando que se han aprobado.
Sí.
Pero eso quiere decir que la
batalla... Eso es una percepción. ¿Me entiendes tú? Bueno, y si tú miras Pablo, los números...
El cineasta Pablo Larraín Mate dijo que había una tendencia a burlarse de Boric, pero que la verdad es que era un buen presidente y que lo más probable...
Y que iba a ser recordado como un buen presidente.
Iba a ser recordado como un buen presidente.
Yo no sé si será más religión de su nueva película.
Tenemos problemas de percepciones.
No, pero yo no tengo ni una duda.
No. Va a ser recordado como un buen presidente, no sé.
Yo no tengo ninguna duda que el próximo candidato
a la presidencia, a la que me voy a presentar yo, yo voy a competir con Boris.
No voy a competir con Vodanovic, así que anda preparando los abdominales.
Los abdominales.
Lo que es cierto es que Boric va a tener después 30 años de vida política útil y por lo tanto
va a volver a presentar de todas maneras.
Va a volver a ser presidente.
30 años de vida política. Lo de útil podemos entrar.
Política, me refiero a que va a estar en la política mucho tiempo.
Para dedicarse a esto nomás. Pero a propósito del legado que ellos quieren instalar, que es el tema de seguridad, con eso lo único que hacen es darnos la razón a quienes decimos que ellos están perdiendo la batalla cultural de la peor manera. Porque si es algo a lo cual ellos no querían dedicarse, a lo cual trataron de no darle prioridad, a lo cual trataron de demonizar y de acusarnos de populistas penales, de cuando apoyábamos a carabineros, que estábamos apoyando a los violadores sistemáticos de los derechos humanos, y que ahora ellos intenten instalar como legado que la seguridad va a ser la gran política pública de este gobierno, es que definitivamente perdieron su batalla cultural, porque no van a sacar probablemente la reforma de pensiones, porque se les va a caer la ley de aborto, y todas aquellas reformas que para ellos eran emblemáticas no las van a lograr.
El mejor ejemplo,
partiendo por el proceso constituyente.
Es lo que dijo ayer Jorge Alessandri acá, la ley Naín Retamal, cuando la ministra toda hablaba de la ley Gatillo Fácil y que íbamos a tener carabineros, digamos, disparando por todo. Ahí lleva 2 años de vigencia.
Y no pasó
carabinero
imputado de nada.
Y dijo, así es, tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega, te pille seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a las brasas, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Ahora yo les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales. Te estás pensionando, te vas a pensionar, contáctalo y pídele un remate de pensión, que significa obtener la mejor pensión del mercado en UF y para toda la vida. Comunícate con Peter Retamales en Moneda 1137 piso 7 o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, los realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad. A ver, volvamos un poquito. Tenemos varios temas. Ya tratamos el tema de las casas estas, que es realmente impresionante. 933 millones a la ministra Fernández y a su hermano por la casa del expresidente Allende. Una casa que ya es museo. ¿Por qué tiene que gastar el Estado si ya es museo? ¿Para qué le quiere el Estado? Hablamos también del caso LEP, que yo realmente creo que queda en deuda el Poder Judicial con esto, ¿no? Porque claramente sabemos lo que decía en esos audios.
Oye, y nada más ni nada menos que el fiscal nacional, porque esta causa la llevaba en primer, cuando recién se origina, era el fiscal Abbott, y cuando sale Abbott la toma Valencia.
¿Te puedo hacer un pequeño acápite? A propósito de lo que decía un auditor del caso de Katy Garriga, fíjate que Valencia, cuando llega a la Fiscalía Nacional, cambia al fiscal a cargo. Esto está en la Fiscalía Centro Norte y lo pone en manos de la Fiscalía Oriente. ¿Por qué? Nadie sabe. El caso de Katy Garriga. O sea, a propósito de los comportamientos de la Fiscalía, que son poco escrutados, yo creo que tiene que haber más escrutinio público respecto a las decisiones que toma el Ministerio Público.
Así es. Y este caso lo llevaba Ángel Valencia. Entonces, yo creo que ahí es especialmente complejo, porque es el fiscal nacional a que se le perdieron estas pruebas, al que se le desapareció.
Sí, y hay cosas que efectivamente los que somos legos, los que no somos abogados, nos cuesta mucho entender. ¿Por qué Katy Garriga está en prisión por ser un peligro para la sociedad y la diputada Catalina Pérez no ha sido ni siquiera formalizada?
Y exacto, un poquito de racionalidad, ¿eh? Yo le pediría un poquito de racionalidad al Poder Judicial. ¿En qué sentido Katy Barriga puede ser un peligro para la sociedad? Aterricémoslo eso. ¿En qué sentido Catalina Pérez es un peligro para la sociedad? En el caso de Catalina Pérez está bastante más claro de que es un peligro para la investigación, claro, su libertad, su capacidad de comunicación con los imputados, etcétera. Katy Barriga dejó de ser alcaldesa hace 5 años. Entonces tú ves ahí, hay una disparidad de criterio que... Afortunadamente, fíjate que yo he percibido que la opinión pública se da cuenta. Sí. Se da cuenta y dice, esta cuestión está mala.
Lo que pasa es que en el caso de la diputada todavía no ha sido formalizada.
Es que esa pregunta, ¿por qué
tiene
no
ha que sido ser desaforada? Tiene que ser desaforada. Claro. Tiene que ser desaforada primero. Claro.
Porque entonces, para algunos casos.
Pero se ha demorado muchísimo.
¿Y eso es? Para algunos casos los desafueros andan
un año rapidito, y medio, lleva el caso Fundaciones. Un año y medio. Y hay dos personas que han sido imputadas. Dos.
Y han habido nuevos antecedentes, porque al principio ella decía que este era un caso entre dos hombres adultos, que uno era su expareja y el otro su jefe de gabinete. Después se supo que ella había recibido unos WhatsApp, que ya llega la platita, acuérdense. Y con esos nuevos antecedentes yo pensé que sí.
Y se ha perdido mucha plata que no se sabe dónde está. ¿Dónde están esos miles y miles de millones de pesos que desaparecieron vía fundaciones ilegales, vía fundaciones ideológicamente falsas, por decirlo de alguna manera?
Y enlazando de algún modo el tema del peligro para la sociedad o para la investigación que generaría Catalina Pérez, ¿cómo no? Si ella es una diputada oficialista que tiene todo el respaldo en sus espaldas del gobierno,
tiene poder de decisión,
que sale en el avión presidencial con el presidente de la República y que por lo tanto puede de todas maneras ejercer presiones políticas a beneficio personal,
como la diputada Orsini sobre el caso, como la diputada Orsini sobre el caso del mago Valdivia. Sí, es que ese es el tema, o sea, el sentido común te dice, oye, alguien que está en un puesto de poder tiene capacidad de influir en una investigación, claramente. Entonces,
y con todo el aparato estatal del gobierno de la espaldas.
Tienes que limitar ese poder, naturalmente. Sí.
Bien, vamos a hacer la pausa.
Yo me voy.
¿Qué?
¿Me voy?
Se va, Giovanni.
Ah, se va. Sí, ¿verdad que se va?
Yo trabajo. ¿No como tú?
Yo no trabajo, no trabajo.
Es que
no.
Te pagan a ti, entonces no necesitáis generar ingresos como te pagan los políticos.
No, es para que puedan hablar más, porque te he hablado mucho, para que puedan hablar más.
¿Quién era el que me pagaba?
No me acuerdo, ¿ya quién?
Pues José Antonio Casas.
Te han pagado tantos que
José
ya...
José Antonio Casas, es que decía que yo era pagado por Chile Vamos.
Tipo.
Y les corregí, les dije que no, que era el que me pagaba a mí, José Antonio Casas. 5 millones de pesos mensuales. Estoy dentro poco.
Harto poco.
Estoy dentro poco.
Renegocia. Renegocia. Tenés que hacer la gran arquero Colo Colo. Te vas y después volvís por más plata.
¿20 millones?
¿Qué? ¿El arquero Colo Colo? ¿Corté? No, 50. Está negociando por 50.
50 millones
de pesos. Pues me voy a dejar a jugar fútbol. Yo estoy puro tonteando aquí.
50 millones de pesos mensuales por atajar.
Equivocaste de profesión, yo de todo mi oficio.
Vamos a las pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG. Ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta. Para los que van a salir a Estados Unidos y se le había vencido el pasaporte, están con algunos problemitas porque el pasaporte nuevo como que no es compatible con la visa
Viber.
Viber. Y aparentemente van a solucionar el problema y los diputados citaron al canciller por la falla. Acordaron citar al canciller Alberto Van Claveren y al director del registro civil Omar Morales debido a los problemas reportados con el nuevo pasaporte al momento de inscribirse en el programa de exención de visa de Estados Unidos, más conocido como visa Biden. Pero creo que el problema no es del pasaporte, sino que Estados Unidos, que no tenía el mecanismo para que...
No sé cuál es el problema de la incompatibilidad entre el documento chileno y la visa.
Yo tengo visa Viber y empecé a sacar nueva visa Viber porque voy a viajar a Estados Unidos en febrero. Me voy con mis hijos y me dijeron que yo tenía vigente la visa Viber, pero...
No, y con el pasaporte antiguo no tienes ningún problema. No,
sí, pero el problema es que me dijeron que tenía que estar 6 meses vigente después de que volvía. Y el pasaporte es el que tiene que estar vigente.
Sí, pues el pasaporte, ¿no? Claro, el pasaporte tiene que estar vigente.
Claro, pero al principio creí yo que no la tenía, pero parece que la tengo. Así que he enredado el cuento ese de la visa Viber era una solución maravillosa y a mí me da un poquito de vergüenza ajena. En ver a los delincuentes chilenos.
Así es.
Cómo los pillan asaltando casas y se me cae la cara de vergüenza.
Y la aparecieron verdad, hasta relojes de Keanu Reeves en Chile.
Ay, no. Así como nosotros muchas veces decimos, ¿sabéis qué más? Echemos a todos los inmigrantes, qué sé yo, paremos la inmigración, porque hay muchos inmigrantes que son delincuentes y pagan justo por pecadores. Aquí te nos pasa lo mismo, los chilenos estamos teniendo fama en Estados Unidos en ladrones, po.
Yo creo que la visa Viber tiene fecha de término, ya está
caducada. ¿Tú crees que Estados Unidos la va a terminar?
Estados Unidos, evidentemente, para cuidar a su país y a sus connacionales, le va a poner término a cualquier instrumento que sea mal utilizado.
Depende.
Esa es la verdad.
Depende. Yo creo que con este gobierno, si saliera un gobierno del mismo signo, lo más probable es que tenga fecha de término.
Sí, no, pero lo importante es lo que va a pasar en Estados Unidos a partir del 20.
Claro, si cambia
cuando,
de signo.
Cuando asuma Donald Trump.
Sería muy raro que Donald Trump, frente a un gobierno de derecha en Chile, eliminara la visa Viber.
Pero es que la puede eliminar antes.
Es que yo creo que va a pasar ahora.
La va a eliminar este año.
Yo creo que va a ser este año, en los próximos meses, sobre todo entendiendo quién es el embajador de Estados Unidos que llegaría a nuestro país, que tiene todo, digamos, hay un trabajo profesional, al parecer, en la custodia de la frontera de Estados Unidos y que tiene todo un tema con quiénes son los que ingresan precisamente a ese país. Entonces, yo creo que no es un instrumento que vayamos a poder tener por mucho tiempo. Ahora, honestamente, la gente de bien, que está acostumbrada a viajar a Estados Unidos, ya sea por fines, no sé, educativos o de vacaciones, yo creo que no vamos a tener tiene problema en hacer el trámite, aunque
pueda ir a la embajada a hacer el trámite.
Exacto, como se decía anteriormente. O sea, el tema es que aquí a quienes va a perjudicar precisamente son a los delincuentes que estaban mal utilizando este instrumento que tenía un fin muy loable en su origen.
Bueno, al final del día, ¿quiénes son los más perjudicados? La gente más vulnerable, más humilde, que de repente tiene la posibilidad de viajar a Estados Unidos a turistear, por ejemplo, y tiene menos formas de demostrar sus raíces en Chile, porque los que siempre han viajado a Estados Unidos y tienen patrimonio en Chile, les cuesta menos conseguir la visa normal, ¿eh? Le cuesta más a la gente que no tiene cómo demostrar que no se va a quedar en Estados Unidos. Y la visa Viber eliminaba ese problema porque era muy rápida, pum, pum, pum. Lamentable, lamentable que esté pasando esto, y yo creo que estamos en una crisis valórica gigantesca. No sé por qué Chile se está transformando en una fábrica de delincuentes tan, tan grande. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no está pasando con respecto a eso? Y yo creo que aquí han fallado muchas cosas, desde la iglesia, que estuvieron en silencio durante mucho tiempo, la familia, ¿no es cierto?, cuya principal responsabilidad es entregarle valores a los hijos, y el Estado, que ha fallado cuando la familia no han podido entregar esos valores. Cuando un niño nace en una población del papá es delincuente, donde el vecino es narcotraficante y llega en un auto último modelo, donde él juega en la plaza con otros hijos de delincuentes, ese niño no tiene ni una posibilidad de no ser delincuente cuando grande, ni una. Y ahí es donde tiene que intervenir el Estado para poder rescatar esa gente y que sean gente de bien cuando crezca. Entonces hay que revisar qué nos está pasando, que tenemos tal fábrica de delincuentes. Yo he contado muchas veces la anécdota que yo comparto mucho con muchas veces con los músicos que trabajan conmigo, etcétera, etcétera, porque nos vamos de gira, y uno contaba que el paseo de fin de año era cuál de los hijos se chupaba más cosas del supermercado.
Imagínate.
Que era como una competencia. Bien inocente, robarse un dulce, bien inocente. Yo lo agarré y estuvo conversando una hora con él. Le dije, el ejemplo que le estáis dando a tus hijos es horrible. No sabéis lo que te va a pasar. Bueno, el hijo preso en Suecia. Después de muchos años. ¿Vale? Eso es, y eso es lo que no.
Bueno, el otro día uno nunca puede generalizar a partir de esto, pero el otro día mostraban estas imágenes de un camión que se volcó,
sí,
y que la gente paró no a ayudar al chofer que había quedado malherido, sino a robarse la mercadería.
No va
a ser. Entonces uno ve esas imágenes y dice realmente en qué sociedad estamos viviendo. O sea, el chofer malherido, y en vez de preocuparse de atender, de ayudar al chofer, que la gente aprovecha la circunstancia para robar. Y gente que detiene buenos autos. O sea, porque por último uno lo podría entender si gente con necesidad ya lo entiende. No, paraba gente en buenos autos, buenos Jeep, a robarse lo que había quedado en el camino.
Yo creo que el deterioro valórico en nuestra sociedad es realmente profundo en una sociedad.
¿No te acuerdas para el detallido cómo salía la gente, sí, en los supermercados con televisores?
Saqueaban todo.
Ya no eran, sí, artículos. Uno diría, la gente está muerta de hambre y entra al supermercado,
no,
a sacar comida para los hijos.
No, se robaban los plasmas.
Lo primero que agarraban. Entonces eso habla finalmente de una sociedad. Yo creo que cada vez los padres están menos preocupados en entregarle valores a sus hijos. Los hijos se educan más por lo que ven en las redes sociales que por los consejos o las conversaciones que puedan tener con sus padres. Creo que en eso tampoco la educación en los colegios ha contribuido absolutamente en nada. Por el contrario, los colegios ya yo siento que no se entregan valores.
O sea, el deterioro de la educación pública es una cosa tremenda.
Brutal. Y donde tenemos a profesores, no todos, por cierto, pero un número de ellos no menor, normalizando cuestiones que no son normales.
O sea, tenemos 20 niños quemados en el Instituto Barros Arana hace un par de meses atrás.
Por ejemplo.
Oye, y espérate un segundito, en su análisis le está faltando algo re importante. ¿Qué pasa con el ciudadano común y corriente cuando ve que la autoridad roba,
Es que eso es
claro. Comete delito y no le pasa nada.
Así es.
Esa es parte de los argumentos que se escuchan. O sea, en este país, si roban todos, ¿por qué no puedo robar yo? Claro. Si roban los ricos, si roban los poderosos, ¿por qué no podemos robar nosotros que somos gente más modesta?
Y no, y porque a los delincuentes además se les premia con pensiones de gracia, se les indultan, si total vuelven a cometer delitos, pero total la autoridad política los perdona. Judicialmente, esa gente no comete delitos, no va a la cárcel.
Yo no he leído mucho sobre la historia australiana. Pero lo que sí sé que esa sociedad fue creada con puros delincuentes. Fueron delincuentes que llegaron a formar esa sociedad. Y hoy día tú vas a Australia y el respeto, los valores de la gente es realmente impresionante. ¿Qué hicieron? Hay que ir a copiarlo. Hay que ir a ver cómo yo voy a investigar un poco cómo se transformó Australia en lo que es. Que hoy día es un ejemplo de respeto. En Australia, la verdad que la delincuencia es prácticamente tendiente a cero, la gente respeta, hay un respeto por la otra persona. En general, tú sabes que cuando tú dejas de usar algún mueble, qué sé yo, lo dejas afuera para que el que lo necesite se lo lleve. Y en todas las esquinas hay pequeñas bibliotecas. ¿Leíste un libro? ¿Para qué lo querés guardar? Lo dejáis para que otro lo lea. En realidad, tú decís, ¿cómo lograron eso una sociedad que parte con tan mala materia prima?
Con tan mala base.
y habría que investigar qué pasó ahí. Yo la verdad que no sé, pero me comprometo a investigarlo. Se nos fue la hora. Feliz año nuevo. Estamos en primera semana. Igual para ti, Max, que les vaya muy bien. Para
que sea un muy buen año para todos.
Para todos. Ojalá que para Chile, fundamentalmente. No sé, que ocurra un milagro, les caiga la teja y algo hagan en este último año, porque la verdad no podemos seguir deteriorando nuestro país. Que tengan un lindo fin de semana, querido amigo, y que Dios los bendiga. Chao, chao.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Creemos en potenciar el espíritu emprendedor. Abastible apoya a la PYME. No pierdas tiempo revisando planillas. Digitaliza y automatiza el control de tu negocio. Controlatusdatos.com. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.